Buenos días. Bueno, yo creo que el consejero ha sido muy explícito en todo lo que ha sido la reunión del Consejo y todo lo que se ha tocado, todo lo que se ha desarrollado. Nosotros seguimos desde CECALE con el compromiso con las personas de la comunidad y con las empresas de la comunidad, fundamentalmente los que están pasando serias dificultades. Ese compromiso creo que es un elemento necesario e imprescindible para la estabilidad aquí social, ¿no? En ese sentido, creo que el diálogo social, ya lo hemos dicho, es una herramienta, es un método apropiado de trabajo fundamental para todos nosotros. Y aparte de que, bueno, todo lo que se ha analizado por parte del consejero, nosotros estamos prácticamente totalmente de acuerdo en todo lo que en el cumplimiento de todos los acuerdos que se han firmado, que se firmaron en este año en marzo. Y realmente, bueno, hay pocas cosas a las que podamos ponerles peros, y sí que eso se pueden complementar con las mesas que se van a abrir a partir de primero de octubre para desarrollar nuevos acuerdos. Eso son fundamentales y se pueden ampliar, se pueden ver todos estos temas, y hay algunos temas que fundamentalmente sí que nos preocupa, como es el tema del SERLE y su implantación. Solo está implantado en Valladolid. En el resto de provincias todavía no, y las sedes tampoco las tenemos, porque realmente, bueno, pues creo que hemos hecho una propuesta al presidente para que hablen y al consejero con el Ministerio de Trabajo para que jurídicamente se pueda dar un cambio y se pueda flexibilizar la postura y estén dentro de las sedes donde están nuestras organizaciones, tanto las sindicales como las patronales. Y luego, a partir de ahí, bueno, pues no nos preocupa, en este caso, el presupuesto de Castilla y León, que pueda estar aprobado antes de fin de año. Creemos que sí. Yo creo que, aunque hay que negociar con algún otro partido político, yo creo que hay un talante por parte del Grupo de Ciudadanos, que ya lo ha expresado y lo ha dicho en otras comunidades autónomas, y esperemos que, al tener un presupuesto que esté aprobado ya dentro del año, a partir del primer año podamos funcionar con todos los programas y con todos los proyectos y con todos los acuerdos del diálogo social sin ningún problema que este año ha habido por la aprobación y por el retraso en el mismo. Sí que nos preocupa algo más la situación de los presupuestos a nivel nacional, por la situación que hay ahora mismo con el tema catalán, y que sí que pueden influir sus presupuestos en la financiación autonómica de la comunidad. Pero bueno, esperemos que haya cordura y que todo se desarrolle por los cauces normales, ¿no? En ese sentido, sí que nosotros hemos hecho, bueno, pues algunas propuestas nuevas para el año que viene, bueno, pues para los acuerdos, estas mesas que se van a empezar a formar ahora a partir del 1 de octubre. Y sí que hemos recordado ahí algo que nos preocupa mucho, es el tema de incrementar los impuestos a familias, pymes y autónomos, que yo creo es un compromiso del presidente de no aumentarlos. Y sí que ahí hay una preocupación, porque estamos viendo con verdadera tristeza que hay deslocalizaciones, no a nivel físico de empresas, sino a nivel fiscal. Y eso es muy grave, ¿no?, a otras comunidades autónomas. Por eso creemos que aquí se debe actuar de una manera ya eficiente, para que esas fugas no se vayan a otras comunidades autónomas, porque al final el reparto va a ser entre los que quedemos, y los que quedemos vamos a ser quizá los más pequeños, y eso nos puede agravar todavía mucho más. También hemos solicitado que haya un crecimiento en la contratación, en las ayudas a empresas. Eso también a nosotros nos ayuda mucho, y que se apliquen también ayudas en el empleo local. Dentro de lo que es el plan de empleo local, sí que hemos dicho que, por parte nuestra, que nos gustaría que los programas que van al empleo local, a los consejos de diálogo social, tanto de diputaciones como de las propias localidades, de las propias ciudades, que tengamos algo que decir a dónde van destinados esos dineros que por parte de la Junta se ponen, y que muchas veces en algunos sitios estamos viendo cómo reiteradamente van siempre a los mismos programas, a los mismos proyectos, a las mismas instituciones, y no cambia absolutamente nada. Creo que ahí deberíamos tomar alguna decisión en esa materia, ¿no? También creo que es importante, y yo creo que aquí, bueno, vamos a encontrar quizá un apoyo en la flexibilización de ayudas a la contratación a determinados colectivos, sobre todo mayores de 55 años y menores de 25, el cual nosotros siempre hemos estado luchando para que no sean contratos indefinidos y contratos a tiempo completo, porque son, bueno, pues como vemos, son colectivos muy, 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 muy complicados, muy vulnerables, en los cuales es difícil que se pudieran hacer eso desde el principio. Eso sí que creo que es importante. También se ha hecho, y por parte, bueno, yo creo que lo hemos defendido todos, que es importante el que se le dé y se vuelva a estudiar el ADE rural, porque creo que no está dando los resultados apetecibles. Castilla y León es una región fundamentalmente bueno, pues agrícola y ganadera, en la cual hay cantidad de productos que se extraen de sus tierras y que al final ese valor añadido se va fuera de Castilla y León. Ese valor añadido queremos que se quede aquí y que genere empleo y que genere, sobre todo, que fije población en el medio rural. Eso creemos que es importante, hay que darle una vuelta, hay que volverlo a revisar, porque no está dando los frutos apetecibles y los que en un principio pensábamos que se iban a dar. Y luego nosotros vamos a, desde CECALE, hemos hecho una serie de propuestas que en su día, hace ya unos días, en Junta Directiva de CECALE se lo dimos al consejero, al viceconsejero de Empleo, que un proyecto de apuesta clara por la AFP dual. Creemos que es fundamental. La formación continua prácticamente ha desaparecido y estamos viendo que hoy por hoy, para llegar a esa competitividad y no perder competitividad en Castilla y León, creemos que tenemos que hacer una apuesta clara por esa FP dual. Ha habido ya algunos ejemplos en Burgos, de algunos sectores en los cuales ha funcionado muy bien con la propuesta nuestra y con los temas que hay dentro de la propia consejería. Es estudiarlo y hacer un plan, un proyecto importante de FP dual. También apuesta por el espíritu emprendedor en la escuela, aunque ya está y se está haciendo por parte de los profesores. Creemos que ahí se deben implicar directamente para que tengan más consistencia, para que cale de una mejor manera por parte de empresarios, explicando su experiencia, diciendo lo que es realmente el ser empresario, las dificultades, los riesgos, todo lo que sí conlleva. Y luego sí que hay un proyecto que estamos todavía desarrollando y que presentaremos sobre la apuesta de la industria 4.0. Creemos que ahí debemos de actuar y debemos de actuar rápidamente. A nivel nacional, la digitalización está en torno al 8% del total de las empresas. Llevamos un retraso enorme con respecto a nuestros competidores a nivel internacional, que están por en torno del 30, 32%, 33%, y creemos que eso es algo fundamental y vital para el desarrollo industrial de Castilla y León, y sobre todo ese reto que tenemos de llegar prácticamente a esa media nacional, por encima del 20, 21% del peso del PIB en la industria en el PIB regional. En ese sentido, luego, felicitarnos por esa comisión en la cual ya el consejero ha dicho del diálogo social, para explicar el diálogo social en el ámbito fuera del ámbito de Castilla y León, y eso creo que es importante. Tenemos proyectos a nivel individual, proyectos a nivel colectivo con los sindicatos, y creemos que eso le va a dar mucha mayor visibilidad y mucha al diálogo social y a la importancia que tiene el diálogo social en Castilla y León. Bueno, ahí va algunas cosas más, pero yo creo que tanto Vicente como Faustino pues ya lo comentarán. Sin más, muchas gracias.
Bueno, buenos días. En primer lugar, agradeceros la asistencia a esta convocatoria de rueda de prensa. Y como ha explicado tanto el consejero como el presidente de la patronal, hoy ha tenido una reunión ordinaria del Consejo de Diálogo Social, luego una segunda reunión donde hemos constituido formalmente la Comisión de Internalización del Diálogo Social. Dentro de la reunión ordinaria del Consejo de Diálogo Social, en primer lugar, se ha valorado los acuerdos firmados en el mes de marzo del 2017 referentes al diálogo social en cuanto al grado de cumplimiento de dichos acuerdos. Todas partes hemos coincidido de que el grado de cumplimiento ha sido bastante positivo, que no se ha conseguido a fecha de hoy el 100%, pero todavía faltan una serie de meses para poder cumplirlos. Y hemos analizado de que dichos acuerdos que se firmaron, vuelvo a repetir, en el mes de marzo de 2017 han sido positivos para los ciudadanos de Castilla y León. Y lo que pedimos es que en el periodo de tiempo que falta hasta el 31 de diciembre del 2017 que la Administración saque las líneas que todavía no han salido y que, como dijo el consejero, son en torno a unas 17. Y hemos hablado, en segundo lugar, del diálogo social de cara al futuro, de cara al ejercicio 2018. Y esto, como no puede ser de otra manera, lo hemos relacionado con los presupuestos generales del Estado y con los presupuestos de la Junta de Castilla y León para el año 2018. ¿Por qué lo hemos relacionado? Porque lo que se firme de cara al año 2018, si es que se firma algo, tendrá que ir en los presupuestos de la Junta de Castilla y León de cara al año 2018. A todas partes nos ha preocupado los presupuestos generales del Estado, qué es lo que puede pasar. Todas partes hemos coincidido que sería negativo para nuestra comunidad autónoma que los presupuestos generales del Estado quedaran prorrogados. Queremos, y así lo hemos manifestado, de que tiene que haber negociación de unos nuevos presupuestos generales del Estado, porque si lo que se produce es la prórroga, va a perjudicar a los presupuestos de la Junta de Castilla y León en cuanto a las cantidades económicas finalistas que vienen de la Administración General del Estado, la Ley de Financiación Autonómica, la Ley de Financiación de la Administración Local y, por supuesto, todo lo que afecta a empleados públicos. Por lo tanto, la primera coincidencia de todas las partes es que pedimos al Gobierno de la Nación que haya presupuestos generales del Estado y que no haya prórroga de los presupuestos actuales. Referente a los presupuestos de la Junta de Castilla y León, el primer acuerdo también que hemos llegado, que ya se venía haciendo en el pasado, es que en el mes de octubre, por parte de la Junta de Castilla y León, se nos convocará a los agentes del diálogo social para discutir o para informarnos de los presupuestos por las distintas consejerías que va a presentar la Junta de Castilla y León. Por parte de los sindicatos, le hemos ya pedido que los presupuestos de aquellas consejerías de ámbito social, como puede ser Educación, Familia, Servicios Sociales y Sanidad, haya un suelo de gasto social, no un techo, como es lo que ha aprobado la Junta de Castilla y León, que también reconocemos que es positivo y tiene un aumento importante para el ejercicio de 2018, pero queremos un suelo de gasto social destinado a políticas sociales, destinado sobre todo a las personas y sobre todo a aquellas que tienen mayor dificultad. Por lo tanto, en el mes de octubre esperamos esa convocatoria por parte de la Administración para presentarnos los presupuestos y poder analizar si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Y esto supeditado siempre a que a partir del mes de octubre se abrirán las nuevas mesas de diálogo social que, como siempre, lo que se apruebe tendrá que reflejarse en los presupuestos. No hay que olvidar de que la Junta presentará los presupuestos, pero serán las Cortes de Castilla y León las que los tienen que aprobar con los grupos parlamentarios que lo crean conveniente y oportuno. De cara a la negociación del diálogo social del año 2018 y, sobre todo, en políticas de empleo, hemos hablado más o menos cuánto puede ser el crecimiento económico de nuestra comunidad autónoma para el ejercicio 2018. Hay que ver, en primer lugar, cómo termina el crecimiento del PIB en el año 2017, que puede situarse en torno del 2,5%, aparte de la repercusión negativa que tiene la situación de la agricultura y de la ganadería en nuestra comunidad autónoma. Esperemos que en el año 2018 nos situemos, como mínimo, un crecimiento económico de la comunidad en torno al 2,6%, de que haya una bajada importante del desempleo y que pueda estar situado en la tasa de paro en torno al 14,2%, que sigue siendo elevada dentro de nuestra comunidad autónoma y que, por lo tanto, las políticas a desarrollar dentro del diálogo social, orientadas principalmente a políticas de empleo, hay que intentar rebajar dicha tasa de desempleo. Y luego hemos acordado también de que en el mes de octubre empezarán las distintas mesas de negociación. Por un lado, todo lo que significa la estrategia integrada de empleo, como se ha dicho anteriormente, vigencia 2016-2020, pero que cada una de sus líneas serán analizadas para pactar para el ejercicio 2018 si se mantienen dichas líneas y qué cantidad económica va para dichas líneas. Sí hemos analizado dentro del plan de empleo una serie de cuestiones que nos preocupan. Por un lado, el PIE. PIE de que tiene un presupuesto determinado para el ejercicio 2017, de que no se ha gastado todo el presupuesto, de que creemos de que hay que hacer un esfuerzo para llegar a los desempleados de Castilla y León. También decir que con el tema del PIE, todos ustedes conocen, de que a nivel nacional se está negociando el programa que se llama Prepara y que tiene una repercusión directa sobre las condiciones que pueda tener el PIE. Hemos analizado también como positivo el plan de empleo local, pero aquí, por parte de los sindicatos, ponemos una nota negativa a las diputaciones provinciales. Ustedes conocen de que en el plan de empleo local no solamente participa la Junta de Castilla y León, sino también los propios corporaciones locales y las propias diputaciones, y que el diálogo social se extiende a los ayuntamientos, capitales de provincia y a las diputaciones provinciales. A fecha de hoy, dentro de este diálogo social, solamente con las diputaciones hemos sido capaces de llegar a acuerdos en la Diputación Provincial de Valladolid y en la Diputación Provincial de Soria. Por lo tanto, es un déficit que tenemos y que habrá que corregir, sobre todo orientado a plan de empleo. Y dentro del plan de empleo nos preocupan las contrataciones en las corporaciones locales, que tienen que ir destinadas fundamentalmente a el colectivo de trabajadores mayores de 50 años, es decir, colectivo de trabajadores de que llevan bastante tiempo en el desempleo y tienen ya una edad importante y habrá que darles una solución. Hemos hablado también de la aplicación en Castilla y León de la garantía juvenil. Conocen de qué es un programa europeo, de que el dinero luego se transmite al Estado español y de ahí a las corporaciones locales. Hay que decir que en nuestra comunidad autónoma se está trabajando bastante bien en el programa de garantía juvenil, pero vemos un déficit. ¿Qué está pasando en garantía juvenil? De que lo único que nos estamos preocupando es de que los jóvenes se apunten, pero cuando tienen el objetivo de encontrar un trabajo, tendrán que salir del propio programa. Y es un déficit que en estos momentos la Administración no ha solucionado. También hemos analizado los programas de igualdad en cuanto a las líneas de conciliación y excedencia. Y aquí también hemos sido críticos con la Administración. Siguen sin convocarse y pedimos, de que es una de las líneas que no estaban convocadas, que el compromiso que hay es que en el 2017 los programas de igualdad, líneas de conciliación y excedencias se puedan convocar. Hemos analizado el funcionamiento de el SERLA en Castilla y León con el acuerdo que hubo entre los agentes y la propia Administración. Como instrumento lo valoramos todos muy positivamente. Creemos y hemos pedido entrar en una segunda fase, que también las reclamaciones económicas puedan ser vistas por el propio SERLA y entrar en la fase de extenderlo al resto de provincias de nuestra comunidad autónoma. Como novedades de negociación para el ejercicio 2018, hemos pedido por parte de los sindicatos la discusión de una ley de formación para el empleo, de políticas a favor de la igualdad y de la conciliación, de acuerdos de inmigración, porque el acuerdo actual caduca en el año 2017 y hay que negociarlo, de desarrollar el sistema de dependencia haciendo potenciación de la ayuda a domicilio, que depende fundamentalmente de las administraciones locales y de las diputaciones. Y lo decía antes el presidente de CECALE, nos preocupa el funcionamiento de ADE Rural. Creemos de que fue un buen instrumento cuando surgió, pero creemos de que no está dando los soluciones oportunas para el medio rural y, sobre todo, el ADE rural. Creemos que hay que darle una vuelta, que el objetivo es que, como instrumento, fije población en el medio rural, luche contra la despoblación y, por lo tanto, creemos que, con su situación actual, el problema de la despoblación no se está solucionando desde el ADE rural. Y, por último, seguimos apostando en nuestra comunidad autónoma y dentro del diálogo social por el desarrollo de un pacto industrial que el acuerdo de innovación industrial firmado en nuestra comunidad autónoma por potenciar la industria 4.0 y lo que pedimos no son planes industriales por cada provincia, lo hemos dicho hasta la saciedad, son planes industriales en conjunto de la Junta de Castilla y León dirigido a los sectores reconocidos por la Unión Europea. Esto es lo que ha dado sí el Consejo de Diálogo Social y luego, como segunda parte, como dije anteriormente, ha sido la constitución formal de la Comisión de Internacionalización, que en primer lugar agradecer a los compañeros que han estado antes en tareas de diálogo social, representando a las distintas instituciones y que, con su bagaje, se incorporan a esta comisión. También agradecer a otros compañeros que no están en el Consejo de Diálogo Social, pero que tienen una parte muy activa porque están en las distintas comisiones de negociación y son los que entienden de lo que se está negociando y, sobre todo, están representados en la Comisión Permanente del Diálogo Social, que estén también en esta comisión de internalización. Y seguimos creyendo en el diálogo social en Castilla y León y creemos de que, como seña de identidad, no solamente hay que creerlo, sino hay que exportarlo. Nada más.
Bueno, buenos días. Voy a intentar ser rápido para y no repetirme. Porque se ha dicho, se ha contado prácticamente toda la reunión, entonces no voy a volver a ello, pero bueno, sí decir que, bueno, yo me estreno hoy en el Consejo del Diálogo Social y curiosamente en el estreno de hoy está el que siempre ha estado, que es Gelo, y está con nosotros hoy aquí, que podía ser él el que hiciera la rueda de prensa, pero no, dice que no, que tengo que ser yo. Bueno, yo creo que hoy es la reunión del... ¿Cuál es la reunión más importante del Consejo del Diálogo Social? ¿Cuando se firman los acuerdos o cuando se acuerda empezar un proceso de negociación? Bueno, pues yo creo que es muy importante lo de hoy porque hoy hemos acordado empezar un proceso de negociación de 9 materias, para nosotros importantes, y por eso yo creo que este es el momento quizá más puro del diálogo social, que es decidir negociar. Y es decir, que el Gobierno, desde su posición, decide abrir unas mesas de negociación, ceder esos espacios de decisión a los agentes y a los interlocutores sociales. Y por lo tanto, insisto que yo creo que es un momento importante. Y sobre todo las materias sobre las que versa el acuerdo de iniciar las negociaciones. Nosotros seguimos planteando varios frentes, ¿no? Uno importante siempre es el empleo y vamos a seguir afrontando las políticas de empleo y otras, las políticas sociales y las políticas de protección a las personas con más dificultad y también a los dependientes. Entonces, en ese sentido, hemos decidido abrir, por ejemplo, una mesa en materia de dependencia, que aunque Castilla y León sigue siendo líder en el campo de la aplicación de la dependencia, nosotros entendemos que hay que profundizar mucho más para llegar a mejorar todavía más y llegar a acabar con las listas de espera de los dependientes y procurar que los dependientes sean atendidos dentro de su espacio natural de convivencia en sus propios hogares. Es decir, vamos a hacer una fuerte apuesta por la ayuda a domicilio. Primero porque es bastante más económico para las administraciones que los dependientes estén en su entorno familiar que en dependencias públicas o concertadas. Y segundo porque son generadoras de empleo. Entonces, pensamos que en esta ampliación presupuestaria que son, según el techo de gasto aprobado, son más de 300 millones, una buena parte hay que dedicarlas a estas políticas sociales y entendemos que la dependencia debe ser uno de los principales receptores. También en materia de empleo y de protección a las personas más damnificadas de la crisis. Hay personas que les pilló la crisis, fundamentalmente el sector de la construcción, que les pilló con 52 o 53 años y que son parados que están desde ese momento en esa situación, que se acercan peligrosamente a la edad de la jubilación obligatoria, obligatoria por las circunstancias, a los 61 o 62 años y que están llegando a esa situación sin ningún nivel de cotización a la seguridad social. Unos no cotizan, otros que tienen la posibilidad de subsidios cotizan por el mínimo. Entonces, esa gente se aproxima a la edad de jubilación, donde van a ser recortadas sus condiciones de forma importante. Entonces, pensamos que el futuro plan de empleo de las entidades locales que pactemos a nivel autonómico y a nivel local, hay que focalizarle bastante hacia esas personas que se acercan peligrosamente a esa edad. También hemos planteado cuestiones, y se va a abrir, en relación a la política industrial, a la competitividad. Tenemos un acuerdo vigente que está ahora prácticamente en el Ecuador, pero que hay que introducirle cuestiones nuevas, ¿no? La industria 4.0 avanza, la digitalización a pasos agigantados en España, en el mundo y por lo tanto en Castilla y León, y sin embargo nuestros centros de formación profesional están, derivado de la crisis, prácticamente sin ningún tipo de inversión desde el inicio de la crisis de más de 10 años. Pensamos que hay que dotar a los centros de formación profesional, a lo que son las familias industriales, una fuerte inversión en equipamiento adaptado a las nuevas realidades, a las nuevas tecnologías de la industria 4.0. Y ahí pensamos que hay que incidir mucho e invertir en equipamientos. También en el ADE rural, que lo han dicho tanto Faustino y el presidente de CECALE, Aparicio. Pensamos que no se ha cogido bien la idea del ADE rural. Pensamos que el ADE no se trataba de que hubiera ADE ciudad y ADE pueblos, ADE rural, ¿no? Se trataba de crear un instrumento adaptado a nuestra comunidad autónoma y a nuestros propios recursos naturales. Pensamos que lo que se trata es de hacer florecer las riquezas y las capacidades que tiene nuestra comunidad a través de un instrumento de asesoramiento y que tome iniciativas, es decir, que pueda plantear las capacidades que tenga nuestra comunidad a pequeñas iniciativas o a pequeños empresarios en nuestro territorio rural. Y no como se ha concebido ahora, y es que la de rural es el que da las subvenciones a los que están en los pueblos y el ADE normal a los que están en las ciudades. Creemos que hay que hacer una metamorfosis importante al ADE rural y que eso puede suponer un crecimiento importante. Luego hemos seguido con el sistema de protección, las ayudas al alquiler. Sigue habiendo una bolsa importante porque aunque se genera empleo y se genera pobreza, pero no vamos a entrar a ese campo, que es otra discusión, pero sigue habiendo gente con ingresos muy bajos y con rentas muy bajas y que no hay respuesta a un parque público de alquiler, pues tiene que haber una forma de ayudar a la gente con necesidades para poder pagar su vivienda. Hay muchas familias, la pobreza en Castilla y León está aumentando de forma considerable fruto de la crisis. Y pensamos que hay que incidir mucho en las ayudas al alquiler. Cada vez son más la gente que está solicitando las ayudas que teníamos hasta ahora. Se agota el presupuesto y no se llega con el presupuesto actual. Y por lo tanto hay que incrementar las cantidades para llegar a ese colectivo que puede estar rondando en estos momentos cerca de las 20.000 personas según los últimos datos que hay. Y los presupuestos que hay para ellos son para 12.000 personas. Por lo tanto, se puede quedar un número importante de personas fuera de esas ayudas y entendemos que hay que incrementarlo. Y luego, bueno, también el tema de políticas forestales, que creemos que hay una necesidad de ampliar el colectivo de trabajadores del sector público y también de las cuadrillas privadas, hay que incrementar de forma considerable la dotación económica y políticas de igualdad, que nosotros consideramos que en fin, la crisis también ha traído muchas desigualdades, también ha aumentado la brecha salarial y hay que hacer políticas de conciliación de la vida laboral, políticas de igualdad y políticas de natalidad. Bueno, se presenta un elenco de materias muy importantes a negociar en un momento de crecimiento presupuestario y pensamos que grandes partidas, al menos de ese crecimiento, tienen que ir a estas nuevas mesas de negociación, a estas nuevas propuestas de carácter social y de empleo. Bueno, pues eso es un poco en lo que ha versado, es decir, el diálogo social continúa, este modelo que empezó, ya había antes concertación, pero que 2001 empezábamos con Herrera, que por cierto hoy lo hemos recordado que es el único que queda de entonces, pues seguir. Sigue vivo, la apuesta de los sindicatos es inequívoca por seguir avanzando en el diálogo social. Nuestro objetivo es hacer cosas favorables a los trabajadores y hacer políticas favorables a las personas con mayor necesidad y también buscar el desarrollo de nuestra comunidad a través de políticas industriales potentes y, por lo tanto, aunque hayan cambiado las cabezas o las caras, nuestros sindicatos siguen apostando por la misma política de continuidad, de diálogo social, de acordar, de avanzar y proteger y mejorar la situación de los ciudadanos. Luego se han hablado de las cosas que están en marcha. Hay 5 acuerdos que están en marcha también, que se han referido mis compañeros, yo no les voy a repetir, que también requieren de una actualización. Y luego, en lo que es la difusión, por referirme a ello, si no parece que no le damos importancia, esta comisión de difusión del diálogo social a nivel internacional. Es un tema, el modelo que tenemos en Castilla y León, y estuvimos hace 3 o 4 años en Ginebra con el organismo internacional, estuvimos exponiendo cómo era el modelo. Hoy por hoy, el modelo que hay en Castilla y León no le hay en ninguna parte de España ni de Europa que conozcamos, ¿no? A lo mejor le hay, pero nosotros no le conocemos y estamos investigando bastante sobre este tema. Entonces, lo que se trata es, si este es un elemento, una seña de identidad de Castilla y León, exportarlo, exponerlo. Nosotros tenemos un interés determinado sobre ello para que las políticas sociales y de empleo en distintos puntos geográficos se mejoren. Los empresarios también tendrán otro interés, el propio gobierno también, de difundir sus buenas prácticas. El caso es que todos coincidimos en que esto hay que difundirlo. Y hemos constituido una comisión encargada de esto y lo hemos regulado. Y quién mejor que sean los difusores de aquellas personas que han practicado esto en primera línea de fuego, como es el caso nuestro de Comisiones Obreras, y también de UGT, Agustín, y en el caso de Comisiones Obreras, Ángel Hernández. Ellos serán quienes se encarguen de este trabajo y que hoy, como digo, hemos acordado que nosotros ya habíamos avanzado algunas cosas desde el mes de junio en nuestro propio Congreso. Y eso es un poco lo que os puedo contar.